Septiembre es el mes de la primavera, el tiempo del amor, la esperanza, de los sueños que vuelven a florecer. Pero es más aún, ya que en septiembre coinciden celebraciones que atraviesan la espina dorsal de la sociedad. El 11 de septiembre es el Día del Maestro. El 15 se celebra el Día del Profesor y el 21 es el Día del Estudiante. Unos y otros tienen sin duda muchas diferencias, pero fundamentalmente tienen un ámbito común, que es el que les da sentido al ser de cada uno. Ser estudiante, ser docente. ¿Cuál es el ámbito? La escuela. El motor que los reúne, el desafío de enseñar y aprender. Septiembre es el mes de celebrar la educación, o mejor dicho, es el mes de celebrar a los protagonistas de este recorrido que permite a las personas de todas las edades, geografías, condiciones, descubrir su potencial, desafiarse y, en definitiva, animarse a aprender. Pero nada es tan lineal ni sencillo. Hace pocos días tuve oportunidad de conversar con un grupo de profesoras que me manifestaban su cansancio, su desazón por el desinterés que percibían de sus alumnos a la hora de, como mencionaban, dictar clase. Falta de interés, poca atención hacia los contenidos que enseñaban desde sus disciplinas. Enseguida apareció en la charla la decisión de un docente que hizo pública su renuncia en una carta ante la misma realidad. Muchas y docentes coincidieron y afirmaron que si su bolsillo se los permitiera, procederían de la misma manera. Pero había dos docentes en esta charla, dos docentes muy jovencitas, que contaron que ante esa misma realidad, que aquellas también habían afrontado, no solo no pensaron en renunciar, sino que se sintieron desafiadas a buscar caminos para convocar la atención y el interés de los adolescentes por saber más. Y comenzaron a buscar estrategias para revertir ese clima de agobio y sinsentido. Me vas a decir que una golondrina no hace verano, como dice el poeta. Actualmente hay más de 1 millón de docentes en actividad en el país, muchos de ellos con una formación muy limitada, muchos de ellos sin entusiasmo, sin la voluntad de saber más e incluso de saber diferente. Por supuesto, no es un desafío personal. El Estado debe garantizar una formación de altísima calidad que contemple los nuevos escenarios en un entorno digital para que los niños, las niñas, los adolescentes encuentren en la escuela lo que no pueden encontrar en otro espacio, en tanto que la escuela es, como observan diferentes estudiosos, la última frontera de lo público. Pocas semanas atrás, el filósofo Marc Ogé señalaba en este mismo espacio que hoy la sociedad se divide entre poseedores, consumidores y excluidos. Ese escenario es altamente preocupante, pero también observó que la alternativa para romper esas barreras de profunda desigualdad tiene un sello. Es el sello de la educación. Para que los 12 meses del año sean primavera, para que todas las golondrinas aprendan a volar y no solo una busque el verano, es impostergable celebrar la educación a sus estudiantes, a sus docentes, pero hacerlo con la convicción de que esa celebración se dé en el camino de aprender y enseñar, para que la vida de todos y cada uno sea más digna, más justa y más feliz.
Hasta las 7. En boca de todos.
¿Y qué semana, eh? Porque es la semana de la primavera. ¿Y qué mes? Como te decía, el mes donde se celebra a las personas que conviven dentro del ámbito educativo, dentro de la escuela. Aunque claro, sabemos, porque cada semana lo pensamos de esa manera, este programa, que la educación va mucho más allá de las paredes de la escuela y nos constituye a todos como ciudadanos, no solamente a los chicos y a sus docentes. Pero bueno, una manera de arrancar esta primavera y de renovar los deseos y el trabajo y fundamentalmente el compromiso de aportar para que la educación sea mejor, sea esté en boca de todos y sea un tema de debate fundamentalmente de acción y de transformación. Por eso hoy, en un día tan especial, tenemos una entrevista muy especial, una entrevista que nos ayuda a pensar y a provocar, a provocarte a vos, a provocar a nuestra entrevistada y a ser provocada yo misma, ¿eh? Porque, bueno, estuvo con nosotros y vas a compartir en un ratito la entrevista que le hicimos a una de las intelectuales más destacadas de nuestro país, a Beatriz Arlo, una mujer que estudió letras, que recorrió los caminos de la academia, pero que nunca le tuvo, se corrió de los desafíos que planteaban las miradas políticas y culturales. Vamos a hablar de educación con ella, hoy vamos a conocer su mirada. Quédate con nosotros aquí, en boca de todo este programa que hacemos en conjunto con Julieta Ábalos, nuestra productora periodística, quien se encarga de traer aquí cada domingo a personajes muy difíciles de conseguir y fundamentalmente conseguir para hablar de educación. Así que, bueno, una felicitación otra vez más para Julieta Ábalos, que ha conseguido que venga aquí a nuestro programa, a Beatriz Arlo. ¿Y a quién sino también? Mira, tiene flores, vino con flores en la cabeza, Sergio Hueve, no lo puedo creer. Él dice primavera y yo hablo de pájaros, él se trajo todas las flores, ramos y reparte, pétalos para todos. Y se lleva las espinas, dice muy bien Sergio Hueve, nuestro operador. Estamos en boca de todos, sí, porque queremos estar con la educación en ese lugar. Queremos tu voz, ¿dónde? Nuestro WhatsApp, 156-5840-870. Queremos que nos busques en Twitter y que nos hables en arroba radio EBDT, radio en boca de todos, nuestro Twitter arroba radio EBDT, y que nos escribas, porque allí está Julieta también para responderte, para escucharte, para traer tus sugerencias y tus historias. ¿Cuál es nuestro correo electrónico? Programa en boca de todos arroba gmail.com. Vamos a estar en minutitos nada más con Beatriz Arlo, pero es primavera. ¿Y qué dice Julieta? Si es primavera, hay que bailar. Música, por favor.
I just want someone to send me up.
Seguimos en boca de todos este programa que busca meterse en el sentido de la educación, para que la educación finalmente esté en boca de todos. Un gran desafío para una sociedad que tiene gran parte de sus estudiantes fuera del sistema educativo. Hoy estamos en comunicación con Beatriz Arlo, muchos de ustedes la conocen, es escritora, ensayista, periodista, licenciada en letras, recorrió los caminos de la academia y también fue y sigue siendo una militante de sus ideas. Mira el mundo desde mi punto de vista, ella dirá si es así o no, a través de las lentes que nos muestran o nos ocultan las transformaciones culturales. Y desde ese lugar queremos hablar con ella de educación. Ha escrito múltiples libros y ensayos que son lectura obligatoria para todos aquellos que estudiamos algún costado de las ciencias sociales. Por eso, para mí es un placer recibir a Beatriz Arlo aquí en Boca de Todos en Radio Nacional. Beatriz, Silvia Bacher la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Y bueno, tratando de buscar durante todo el año pistas que nos ayuden a comprender qué pasa, por un lado, con la educación y por otro, con el sistema educativo en los albores del siglo XXI en la Argentina.
Sí, grave problema, ¿no?
Un gran desafío, en principio porque parece ser un grave problema, pero que no termina de preocupar a la sociedad como tal, porque sí, a los padres, a las mamás, a la gente cuando conversa, pero cuando se le preguntan son temas más coyunturales los que aparecen en agenda y la educación queda relegada.
Sí, Jaime Echeverri hace poco tiempo hizo un señalamiento que a mí me parece muy inteligente, porque él dijo que en las encuestas la educación queda relegada, pero cuando la gente se le pregunta sobre educación, dice que la educación en general no es buena o es regular. Y sin embargo, cuando a esa misma gente se le pregunta sobre la educación de sus hijos, dice que es muy buena. Por lo tanto, ahí hay un malentendido gigantesco.
¿Y a qué lo atribuye?
Bueno, en principio habría que investigar cuál es, digamos, la disposición de la gente a analizar aquellos productos que está comprando o que está recibiendo del Estado. Eso en principio. Pero la cuestión fundamental es que creo que hemos perdido noción de lo que es una buena educación. Para los sectores muy pobres, que son el 30% de los chicos argentinos, o el 40% según las últimas investigaciones del Observatorio Social de la Iglesia, para esos chicos muy pobres la educación hace décadas que ha dejado de ser un proceso de adquisición de contenidos y de destrezas para convertirse en un lugar, las escuelas y los colegios, donde se contiene a los chicos. Y los sacrificados maestros y profesores los contienen, pero obviamente los contienen y no cumplen la función de lo que es un aparato educativo, que es un aparato de transmisión de destrezas y también de aprendizaje de ciertos contenidos. Es necesario aprender esos contenidos, no se puede vivir simplemente con destrezas, así sean excelsas las destrezas, ¿no?
Estamos hablando de un informe reciente, pero en el año 2001 usted escribía en el libro Tiempo Presente que la administración escolar no está en condiciones de garantizar la calidad de la educación en una época en la que la cultura juvenil se enfrenta con la cultura letrada en ese campo de batalla simbólica que son los más media. Digo, no es un problema nuevo entonces.
No, yo creo que hace décadas, que empezó antes de cuando yo escribí eso. Cuando yo escribí eso quizás se percibía el problema de manera gigantesca, pero comenzó antes. Yo diría que comenzó con la descentralización absoluta de la educación en la Argentina, donde cada paisano en su pueblo hace lo que quiere con la educación, con lo que quiero decir los intendentes y básicamente los intendentes y los gobernadores en la educación secundaria hacen lo que quieren, y por tanto la educación no entra en un sistema de prioridades. Cuando yo escribí eso también ya empezaba ya podíamos darnos cuenta, porque nos lo transmitían los funcionarios del Ministerio de Educación, que el Ministerio Nacional de Educación no puede hacer prácticamente nada en el aparato educativo argentino. Y le voy a dar un ejemplo. Francia tiene 60 institutos de formación docente. Se supone que Francia todavía tiene un aparato educativo que funciona, aún con sus contradicciones, aún con sus problemas de discriminación, funciona. y para hacerlo funcionar tiene 60 institutos de formación docente nacionales. ¿Sabe cuántos institutos de formación docente hay en la Argentina?
Cerca de 1.300.
Bueno.
Pero también ahí hay un tema que tampoco está, porque nada es tan sencillo. La geografía es diferente. El modo de acceder, porque quienes acceden a los institutos de formación docente en nuestro país muchas veces es porque es aquello que les permite estudiar cerca, no tener que emigrar tan lejos para ir a una formación universitaria. Digo, estamos de acuerdo que son muchos, no hay dudas.
Son privados, no se los puede supervisar, es muy difícil supervisarlos. Tienen jurisdicciones en las cuales el Ministerio de Educación no puede entrar. Y por otra parte, bueno, si hay que contemplar todos los problemas que tienen aquellos que quieren hacer una formación docente, habrá que ponerse a contemplar todos los problemas que tienen los chicos que van a recibir los docentes formados con esa formación.
Estamos hablando con Beatriz Arlo, tratando de mirar desde los procesos culturales, vamos a después meternos en la formación docente, pero la verdad es que la riqueza de su mirada, para mí, fundamentalmente, tiene que ver con esta transformación de procesos. Y pensaba en Beatriz Arlo, muy chiquita, nieta de Manuel, un sastre gallego casado con un inmigrante piamontesa que fue a una escuela pública.
No, yo no fui a una escuela pública.
¿Ah, no?
No.
A ver.
No, yo no fui a una escuela pública, pero ese no es el problema.
No,
el problema es que en la Argentina, hijos de analfabetos, como eran mis dos abuelos, mi abuela materna y mi abuelo materno, hijos de analfabetos, esas dos personas tuvieron 8 hijos, de los cuales 5 fueron maestras y luego fueron directoras de escuela. Entonces, eran las élites que llegaban muy bien preparadas a las escuelas normales y por tanto salían maravillosas. No eran las élites las que iban a las escuelas normales, iban hijos de inmigrantes, porque por otra parte la educación era un proceso de ascenso social para la gente pobre, no para los ricos. Entonces, esos institutos que funcionaban en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades eran institutos eficaces. Haciendo la investigación sobre la maestra que yo hice y chequeé todos los documentos, cuando se leen las cartas de fin de año, los cartapacios, informes que mandan los rectores de las escuelas normales de este país al Ministerio de Educación, uno está enfrente de prosa de gente completamente alfabetizada. Yo no sé si ese era el caso hoy.
¿Qué pasa con la formación docente? ¿Puedo hacerte una pregunta, Beatriz?
Porque ahora se dice, son las hermanas de los que van a ser policías las que son maestras. ¿Y antes qué eran? ¿Las hermanas de Alvear y de Roca? No es así. No es así, pertenecían a las capas medias, a las capas medias bajas, y eran de origen inmigratorio. Entonces, esa no es una disculpa de un catastrófico sistema de formación docente.
¿Cómo? Primera pregunta, para cerrar este error que mencioné, pero que me interesa, ¿por qué no fuiste a una escuela pública y por qué optaron, cuando la escuela pública era altamente reconocida socialmente, optaron por una formación privada y por cuál?
Yo no fui a una escuela pública, pero esto tiene poco interés. Yo no fui a una escuela pública porque mis padres, en ese camino de ascenso que ya habían conocido, pensaron que yo tenía que ir a una escuela bilingüe. Y fui a una escuela bilingüe.
Ajá. Un dato que no conocía. Pero bueno, volvamos a la mirada de las culturas, si te parece, y después nos metemos en la formación docente. Leí muchas entrevistas que te han hecho y el tema de la cultura es un tema recurrente también a la hora de mirar la escuela en tus trabajos. Me preguntaba, ¿qué pasa hoy cuando uno mira la escuela desde la cultura, con este encuentro o desencuentros de culturas que coexisten?
Es cierto que existe ese desencuentro, pero yo no creo que haya menos tablas de videogame en Francia que en la Argentina. Entonces, ese desencuentro existe, la cultura del consumo existe, los padres que son consumistas más que sus hijos existen. Ahora, eso no existe solo como enfermedad argentina, eso también existe en México y en las capas medias brasileñas y en las capas medias chilenas, que son países que obtienen mejores resultados en las pruebas internacionales. Y salvo que pensemos que no hay celulares en Finlandia, existe también en Finlandia chicos que entran al aula con celulares. Ahora, lo que la escuela hace con esa cultura del consumo me parece que es seguidismo populista.
Seguidismo populista, o sea...
En efecto, si una maestra o un maestro frente a un aula dice, bueno chicos, cierren el libro y vamos a pensar, no se considera eso un acto de autoritarismo. Si les dice que tienen que apagar los celulares, se considera un acto de autoritarismo o de vieja pedagogía porque los chicos tienen que tener el celular permanentemente prendido. Ahora, ¿por qué cerrar el libro y empecemos a discutir lo que leímos no es un acto de autoritarismo? No lo era cuando se leían libros. Y decir, apaguemos el celular y empecemos a pensar lo que vimos en el celular, pongamos, se considera eso un acto que contradice las estrategias pedagógicas actuales.
Porque...
Esa es una pregunta que le hago a usted.
Sí, y la escucho, es parte de mis temas de estudio. Quiero decirle que terminé una maestría donde traté de entender eso. Por eso todas estas miradas en lo personal también me parecen apasionantes, porque es tratar de entender... durante mucho tiempo, y también lo escribió usted hace mucho tiempo, la cultura letrada era la reconocida y la valiosa dentro del sistema educativo y en la sociedad, no solamente en el sistema educativo. Era la carta de presentación social. Hoy esa cultura letrada está en tensión y, según dice usted, también incluso en desventaja con los medios de comunicación.
Eso es así. Ahora, yo puedo ir a favor de la desventaja o puedo remar contra la desventaja. Porque en el momento en que la escuela permite que estén los celulares permanentemente abiertos y la gente escuchando música por esos celulares, en ese momento es el momento en que uno dice, ¿por qué se trata esta tecnología de manera diferente a la tecnología del libro? Si los libros se cerraban en un determinado momento. ¿O por qué se trata esta tecnología de manera diferente a una pelota de fútbol? ¿O no hay un momento en que el profesor de educación física toma la pelota del suelo del campo de juego y se la lleva? ¿Que es también una tecnología la pelota o no?
Sin ninguna duda. Y la pregunta es, ¿a quién lo atribuye? ¿Cómo lo pensamos?
En principio lo atribuyo a un populismo pedagógico. El populismo pedagógico que comienza por decir que la gente lee todo el tiempo, que lee boletos de colectivo, que lee carteles, etcétera, que la gente lee todo el tiempo, como si no hubiera una jerarquía de textos que le van a permitir trabajar mejor, progresar más, colocarse mejor en la vida que otros. Eso para empezar, ese populismo pedagógico, que yo creo que es algo que a lo cual en algunos países no se han entregado del todo.
Sí, yo en lo personal, igual no quiero traer mi opinión, me parece que también responde a un cambio más amplio y que quizás lo que pierde sentido es esa lectura recortada, como es disciplinar el modelo de escuela y no articulada con otros temas.
¿Pero qué quiere decir articulada con otros temas? Porque cuando me dicen articulada con otros temas, igual para conocer otros temas hay que leer.
Claro,
en el
pero
celular,
por ejemplo, usted
en la tableta, en la computadora, en cualquier parte, o los otros temas no hay que leerlos.
Sí, la diferencia es nada y esto.
Articulada
es un
con
diálogo.
Otros temas. Articulada con otros temas, ¿qué quiere decir? Que cada uno de esos temas hay que ignorarlos y hay que simplemente hacer un dibujo de articulación, como si uno estuviera haciendo un esqueleto fantástico.
Bueno, parte.
Yo
que...
he dado clase mucho tiempo, muchísimo tiempo, y sé absolutamente por mi experiencia que no se puede dar clase sin saber cosas, sin tener cosas en la cabeza.
Estamos de acuerdo.
No se puede, no
profesores...
se puede, uno no puede controlar permanentemente en el celular si la revolución de 1870 fue la Comuna de París o la Revolución Francesa. No se puede. Eso tiene que ser un conocimiento adquirido.
Muy interesante. Vamos a continuar con Beatriz Arlo en boca de todos después de la tanda. Continuamos conversando con Beatriz Arlo. Beatriz, usted mencionaba antes Finlandia y en las nuevas transformaciones que está proponiendo, por lo menos todo lo que he leído y también así lo están pensando algunos otros proyectos, por ejemplo, en Barcelona, esta innovación que lleva adelante un grupo de escuelas jesuitas, lo que hacen es poner toda esta construcción de conocimiento alrededor de un problema. A eso me refería con articulación.
Sí, pero hasta ahí estamos todos muy bien y nos vamos todos de picnic. Ahora, el problema, una vez que usted lo ha definido, pongamos los mejores alimentos para los 15 primeros años de vida. Ese es un problema que incluye ecología, que incluye nutrición, que incluye historia de la alimentación, etcétera. Una vez que usted desglosa ese problema, ahí aparecen los contenidos. Y salvo que usted tenga Aladino y la lámpara maravillosa que le cuente los contenidos a los chicos y los chicos lo recuerden, cosa que no va a suceder, ahí aparece una cuestión de adquisición de contenidos sustanciales. ¿Usted iría a un médico que no supiera hacer la semiología de una enfermedad? No, ¿no es cierto?
No, pero un médico también puede consultar mientras estoy
pero aquí al Bademecum. Pero consultó, pero una de las formas más arcaicas de la medicina es la homeopatía. Y si usted va a un homeópata, usted va a ver que el homeópata consulta sus libros permanentemente. Una cosa es consultar un libro y otra cosa es manejarse solo consultando.
No, es que no pienso que, yo no sostengo que haya solo que consultar. Justamente que el gran desafío es tener las herramientas básicas para poder consultar. Porque sin esas herramientas a las que usted se refiere, ni siquiera uno puede consultar. Entonces, me parece que ahí el gran desafío es acompañar la formación de esos conocimientos de lectura, de matemática básicos que ayuden a estimular el pensamiento, porque la información hoy más que nunca está al alcance de la mano, en el celular, como decía usted.
En efecto, pero para encontrar información en el celular hay que saber buscarla. Y saber buscarla no es hacer una serie de operaciones con los pulgares o los dedos índice. Yo tengo que saber buscar la información. Muchas veces yo encuentro problemas de cómo descubrir la información que estoy buscando en la web. Yo tengo que saber buscarla. No entiendo cómo puede ser simplemente una relación amigable con el celular la que proporciona la información.
No, pero por eso quizás no fui clara, pero justamente me parece que el gran desafío de la escuela es enseñar a buscar, enseñar a pensar. Me decía...
Y enseñar que... algo.
Claramente, por eso decía lengua matemática para poder acceder a las preguntas que nos permitan construir los temas que necesitamos resolver, los problemas que necesitamos resolver.
Yo le voy a traer una conversación escuchada hace 2 meses. Una directora de escuela secundaria en un medio de transporte que protestaba contra ciertas maestras que enseñaban, ciertas profesoras que enseñaban mal la historia. Y decían, no puede ser que estén siempre criticando a Sarmiento. Finalmente, Sarmiento mató solo a algunos negros. Digo, Sarmiento jamás mató a un negro. Ella era profesora de historia en un instituto público y además quería que se enseñara bien la historia. Entonces, hay que saber o no, hay que tener o no la información de que Sarmiento no mató negros, sino que su crítica era contra los gauchos y contra la población indígena en la cabeza, o hay que, en el surte, decir, pará, que te digo a quién mató Sarmiento, sacar el celular y decir, muertos por Sarmiento. ¿Qué es lo que tiene que lograrse?
En ese sentido, volvemos siempre al punto clave, la formación docente. Quiero simplemente recordar que esto que usted dice es algo que viene sosteniendo también hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el tiempo libro pasado, cuando en una entrevista a partir de este libro, usted justamente revisa que la versión de la historia que transmite la escuela está debilitada por el profundo desinterés que la escuela produce en sus usuarios, los alumnos, y que la escuela ya no es un lugar de legitimidad simbólica, sino un lugar de pasaje para que transcurra la adolescencia, para obtener un trabajo, para
conseguir comida. Bueno, pero ese es el caso dramático de los chicos pobres. Ahora, así también funcionan muchas de escuelas donde no van los chicos pobres. Yo le sugiero que usted lea... respecto a la educación que reciben los chicos pobres, las 2 novelas que escribió Gonzalo Santos, que son novelas etnográficas, sí, claro. Profesor de Escuela de Avellaneda, sí. Y le sugiero que usted lea el trabajo que hizo Javier Aullero con una maestra en una escuela del cuartel séptimo cerca de La Salada. Esas son las realidades de la escuela de los chicos pobres, es catastrófica.
Beatriz, puedo leer las 9, pero recorro muchas escuelas también. Quiero decir que en el conurbano es mi interés, tengo pasión por esto, no desde un micrófono y desde un escritorio solamente, sino por conocer justamente el sistema y por eso tratar de entender cómo vamos a poner el eje hoy aquí, formar a los docentes. ¿Qué es lo que tiene que saber un maestro hoy? ¿Cómo se forma? Es tan grande el cambio social que si no tenemos eso claro, Después, bueno, vemos qué es lo que sucede. Hay un profundo problema de formación
docente. Pero a usted le parece que era un cambio menor el que los hijos de inmigrantes analfabetos entraran a ser maestros por la escuela normal en la última década del siglo XX, del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX? ¿A usted le parece menor ese cambio?
Me parece importantísimo.
El mundo del conventillo donde vivían esos futuros maestros, ¿se lo imagina? Digo, porque estamos los maestros no provienen exactamente de esos 30% de pobres, provienen de las capas medias más bajas. ¿Usted se imagina eso? Lo que digo, la Argentina hizo un cambio gigantesco cultural. Ahora, lo hizo con una pedagogía que no era populista. Yo creo que la pedagogía hay que modernizarla, pero si sucumbe al populismo, no transmite los conocimientos necesarios. Bueno, es mi tesis. Si sucumbe al populismo y entonces se debilita frente al mercado, no transmite esos conocimientos.
Y no permite, justamente, que los chicos puedan correrse del lugar del consumo y del mercado.
Sí, los chicos que van, los 30% del consumo que tienen es imaginario, o sea que, digamos, lo que no permite es que los de capas medias se corran del 30% del consumo, porque el otro 30% va a la escuela a comer. Esa es la Argentina. La Argentina que fue hasta la década del 50 o del 60 un país de gran alfabetización y de alfabetización muy eficaz, porque los obreros salían eficazmente alfabetizados, podían escribir y leer los periódicos sindicales. Hoy no sale un chico, pero ahí ya estoy diciendo de capas medias, hoy no sale un chico de la escuela de capas medias capaz de leer un periódico político. Entonces, no digo que las tengan que leer, digo que los obreros salían de esa escuela, los futuros obreros salían de esa escuela con esa capacidad. ¿O quiénes escribían y leían los periódicos anarquistas y los periódicos socialistas?
Es interesantísimo escucharla por la pasión que le pone Beatriz. Estamos hablando con Beatriz Arlo. Y ahora sí, quiero, si le parece, adentrarnos en los institutos de formación docente. Y le pregunto, ¿qué tienen que enseñar estos institutos? Evidentemente hay algo que está fallando.
Usted ya lo sabe, usted ya me lo dijo. Tienen que estudiar las estrategias para que los chicos manejen muchas estrategias y más estrategias todavía y punto. Ya, usted ya lo sabe.
Pero no quiero saber, quiero que se lo cuente a la gente de todo el país, que mucho.
Yo tengo una visión crítica. No me voy a sentar a hacer un diagrama de lo que tienen que enseñar. Tengo una visión crítica de cómo salen los profesores de allí, porque he leído textos y porque creo que el discurso es un discurso populista. Yo misma fui parte de ese discurso populista en la Universidad de Buenos Aires cuando liquidamos la enseñanza del griego y el latín en el año 83. La dictadura terminó y ahora sacamos el griego y el latín. Yo misma fui parte de ese discurso populista. ¿Qué pude comprobar cuando tuve a los alumnos, fui profesora en esa universidad, que los que estudiaban literatura argentina conmigo y venían de las lenguas clásicas estaban mucho más preparados para entender una novela de Tizón que los que no venían de las lenguas clásicas? Eso sí, de mi experiencia le puedo hablar exactamente, porque habían leído, para entender un epígrafe en una novela de Tizón, Eugenio, habían leído el canto 11 de la Odisea, donde Ulises se encuentra con su madre, y entonces hacía sentido lo de la novela. Entonces, eso también le puedo decir, y eso fue una equivocación que yo cometí, yo con otras personas, cuyos nombres no voy a dar porque es una equivocación, pero que yo contribuí a que se cometiera.
Estoy pensando, yo estudié el griego y latín, y digo, y uno no termina de entender como sujeto para qué le sirvió, pero ciertamente...
Le sirve para la cabeza, es como si uno dijera que no termina de entender para qué le sirvió.
No digo, es uno no lo utiliza, pero lo tiene,
pero por
incorporado.
Que no lo utiliza. Usted no habla latín.
Pero
usted
tiene...
no habla latín, señorita. No. Usted no habla latín. Ahora, cualquier lingüista le dice que incorporar la estructura de otra lengua, cuando usted tiene una lengua de origen, una lengua materna, cualquier lingüista le dice que incorporar la estructura de otra lengua incluso facilita la incorporación de futuras estructuras lingüísticas.
Sí, sí.
Entonces, no es que para qué necesita. Eso es como preguntarse, no sé.
No, pero no fui clara quizás con mi pregunta. Yo, con mi comentario fue, uno no lo tiene presente, lo tiene adentro y es como un andamiaje sobre el que construye el conocimiento. Eso es lo que quise decir. No es que no sé para qué lo utilizo claramente. Tengo claro que está allí adentro y que en el cotidiano uno no lo piensa. pero que hace en la formación de la ciudadanía este u otros caminos.
La ciudadanía hace tantas cosas sin sentido todo el tiempo que no veo por qué no se puede agregar un sinsentido más. Usted no le encuentra sentido y está acá adentro. No es así. Pregúntele a un lingüista cómo funciona una estructura de una lengua extranjera y muerta en la cabeza de los individuos, si es que llegó a aprenderla más o menos bien, es decir, si es que hizo 4 cuatrimestres o 5 cuatrimestres de esa lengua, ¿no? Si la estudió un cuatrimestre, estudió solo las declinaciones. No, ¿qué le pasó a usted? Porque lo que le pasó a usted, Andy, es poco importante.
Es poco relevante.
Pregúntele a un lingüista qué le pasa en la cabeza, es lo mismo que estudiar matemáticas, qué le pasa en la cabeza a una persona que estudia matemáticas, cómo aprende y cómo internaliza un sistema de relaciones, dado que usted insiste tanto en las relaciones, le voy a decir que también esas las proporcionan las lenguas extranjeras. Hay un sentido de relativismo cultural además en las lenguas extranjeras. Entonces, no qué le pasó a usted ni qué me pasó a mí, yo no le voy a contar mi historia. Usted me hizo una pregunta personal que yo respondí con una frase de 7 palabras, que es por qué había un colegio privado. O sea, usted sí me hizo una pregunta personal. Yo no le voy a hacer una pregunta personal. Lo que le estoy diciendo es, si uno ha cursado 5 cuatrimestres de latín o de griego o de otra lengua extranjera, uno tiene una relación con la estructura lingüística diferente de si no lo ha cursado. ¿Qué le pasó a usted? No se lo voy a preguntar, y qué me pasó a mí no se lo voy a decir.
Claramente, en ese sentido, la incorporación de una segunda lengua en las escuelas desde Jardín de Infantes es un hecho interesante dentro de para destacar algunos de los aspectos que dentro de esta crisis institucional que vive el sistema educativo, por lo menos señalar algo. Pero le preguntaba antes, mencioné como al pasar, la institución educativa está atravesando una crisis fuerte, la escuela media fundamentalmente. Ahora, ¿hay alguna mirada que usted pueda traer desde la academia? ¿Qué pasó con los intelectuales, con los académicos en este proceso? ¿No acompañaron? ¿No tenían que acompañar?
Yo creo que sería poner una discusión en la esfera pública es que todos aquellos que se gradúan en las universidades públicas que son gratuitas hagan, como se hace en Francia y en otros lugares, un año de pasaje por las escuelas medias. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, lo que usted quiera, fueron a hacer un año de pasajes por las escuelas medias. Aún hoy los que están haciendo doctorado en muchos países lo hacen. Yo creo que eso sería una gran discusión, porque dirían que no, que la escuela pública es gratuita y chau, pero creo que sería una gran discusión, pero creo que sería un gran aporte.
Es muy interesante esa iniciativa como parte de esta construcción de que ayude a cambiar una escuela que, como decimos, está en crisis y necesita muchas miradas y muchas voces, porque no va a ser solamente una la que lo va a resolver. Y bueno, y nos quedan preguntas para otro encuentro. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta mañana en Boca de Todos. Bueno, Beatriz Arlo pasó por aquí en Boca de Todos, decíamos, una intelectual provocadora, y la verdad es que nos dejó muchísimos temas para seguir pensando, reflexionando, y para que cada uno traiga su propia mirada, debate en la mesa y la educación definitivamente esté en boca de todos.
En boca de todos.
Hablamos de educación, un programón el de hoy, puro debate y provocación, para que lo escuches, para que pienses, para que te hagas carne de este tema que tiene que ver con el presente y con el futuro de nuestros chicos y de los que vienen después. Por eso queremos continuarla, y esta vez invitándote a una jornada que organiza el Departamento de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es el próximo 30 de septiembre y se llama Pensar la Educación. Durante esa jornada se van a abrir las puertas de la facultad para recibir principalmente a estudiantes secundarios avanzados, estudiantes o egresados de profesorados que estén interesados en continuar su formación académica. La propuesta es pensar juntos acerca de la educación, a la vez de compartir la propuesta académica de Ciencias de la Educación junto a estudiantes, profesores y graduados. La actividad, que por supuesto es absolutamente gratuita, se va a desarrollar en 3 francas horarias alternativas. Acordate, esto es el 30 de septiembre, el próximo viernes, de 10 a 12, de 14 a 16 y de 18:30 a 20:30. Y va a tener la modalidad de talleres optativos sobre temas diversos. Como te digo, la actividad es gratuita y requiere inscripción previa. ¿Dónde? En un correo electrónico que es apensarlaeducacionuba@gmail.com. Y otra jornada que tiene que ver en este caso con el pensamiento rioplatense es la que está proponiendo la Universidad Pedagógica. La UNIPE propone junto a Flaxo y Claxo el próximo lunes, o sea mañana lunes 26 de septiembre, una jornada académica Pensamiento Rioplatense e Integración. Un diálogo entre dos orillas. El encuentro tendrá lugar en el auditorio de Flaxo, Tucumán 1966 de la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas. La iniciativa se enmarca dentro de un proyecto que retoma a los pensadores rioplatenses José Enrique Rodó y Manuel Ugarte, considerados los iniciadores de esta aventura del pensamiento. Bueno, van a estar entre otros como expositores el rector de la UNIPE, Adrián Canelotto, de Argentina, Gerardo Caetano, Cefir Uruguay, Patricia Funes, de la UBA, Argentina, Pablo Gentili, también argentino, José Paradiso, de la UNTREF, entre otros, Beto Quevedo, bueno, distintos representantes de las dos orillas. Esto va a ser, te digo, mañana lunes a las 17 en Tucumán, 1966, de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí vamos a la columna de Daniel Santa Cruz, que nos trae el sistema educativo de Brasil, las luces y las sombras de ese sistema educativo. Queremos escucharte, Daniel, ¿cómo estás?
Gracias, Silvia, buenos días a todos. Bueno, una nueva columna aquí en Boca de Todos en Radio Nacional y continuando con este ciclo de columnas donde les estamos contando a ustedes los sistemas educativos más exitosos del mundo, los más curiosos, los que más han mejorado, siempre con la idea de tener algún tipo de frontón donde poder hacer rebotar ideas para mejorar el nuestro, ¿no? Bueno, hoy nos toca uno aquí nomás, uno cerquita, el de Brasil. Un Brasil históricamente tan rezagado en términos de educación respecto a nosotros, a Argentina, que tuvo el mejor sistema educativo de América, Argentina un sistema educativo inclusivo, de calidad, éramos la envidia de todo Brasil. Sin embargo, en los últimos años algo pasó en Brasil y le vamos a prestar atención porque ha mejorado mucho, tanto en su inclusión como en su calidad. Pero para entender qué pasa con el sistema educativo de Brasil, hay que remontarse a un pasado en el que la educación brasileña fue cosa de pocos. Brasil fue el último país en América en abolir la esclavitud. Recién lo hizo en 1888, por lo que creció en un sistema agrícola basado en la esclavitud que no requería de una población educada más allá de la élite, que era un 10% que dirigía el país. Durante los siglos XIX y XX, la llegada masiva de inmigrantes para trabajar la tierra favoreció el mismo esquema. Recién fue al final de la dictadura militar en 1985 y con la posterior sanción de 1988, que se le da como un derecho y se garantiza constitucionalmente la educación gratuita para todos los alumnos de 7 a 15 años, para todos los chicos de ese país, de 8 años de gratuidad y obligatoria, de 7 a 15 años. Escuchen este dato, 1988, con la constitución de 1988, recién ahí Brasil le garantizó 8 años de enseñanza obligatoria y gratuita a todos los alumnos de su país. Imagínense que nosotros tenemos esa garantía con la ley 1420 desde el año 1881. Le llevamos casi 100 años a Brasil de ventaja. Sin embargo, Brasil, a partir de ese momento, empezó a pensar más en la educación. No fue inmediato el resultado. La verdad que los primeros años las escuelas seguían siendo para pocos, para los que iban siempre, para las familias que tradicionalmente mandaban a sus hijos a estudiar. La formación secundaria era una tasa de graduación bajísima, una tasa de incorporación también baja. Todo esto hasta la llegada de Fernando Henrique Cardoso a la presidencia de Brasil en 1995. O sea, tenían la constitución, tenían la obligatoriedad, pero no pasaba nada. Cuando llega Fernando Henrique Cardoso, decide medir, lo primero que quería saber era, sabía que tenía un tercio de los alumnos de ese país, de los chicos de ese país, fuera del sistema educativo. No eran alumnos, estaban fuera del sistema educativo. Había que incorporarlos. Pero por otra parte quería ver cómo medía Brasil en términos de calidad educativa. E hizo participar a Brasil de las pruebas PISA del año 2000 por primera vez. Brasil fue uno de los peores países, uno de los últimos países en términos de calidad educativa. A partir de ese momento comenzó un trabajo que lo inició Fernando Henrique Cardoso en su presidencia entre 1995 y 2003, y lo profundizó, lo acompañó y lo hizo exitoso tanto Lula como Dilma Rousseff. ¿De qué se trataba esto? Primero había que meter a todos los chicos adentro del sistema educativo. Para eso había que invertir mucho. Y lo hicieron, invirtieron mucho en infraestructura escolar, invirtieron mucho en ampliar la oferta escolar, invirtieron mucho en salario docente, en formar y poner más docentes, en ampliar todo lo que tiene que ver con la oferta educativa. Lo hicieron, el Estado brasileño puso mucho dinero, pero faltaba el segundo paso. ¿Cómo llevábamos a los chicos que históricamente eran familias que ni los padres ni los abuelos nunca habían ido a la escuela? La escuela no era un lugar común para ellos, un lugar amigable. Entonces había que ir a buscarlo. Lo primero que hizo Fernando Henrique Cardoso fue crear la Bolsa Escola. La Bolsa Escola era un kit de útiles que tenía, estamos hablando de fines de los 90, ¿no? Un kit que tenía guardapolvos, uniformes escolares, libros, lapiceras. Digamos, se le daba a la familia que no tenga que tener ningún gasto para enviar a sus hijos a la escuela. Con eso incorporó gran parte de los chicos que estaban fuera, los se fue incorporando de a poco al sistema educativo. Pero cuando llega a Brasil, cuando llega Lula a la presidencia de Brasil, crea la Bolsa Familia, convierte la Bolsa Escola en la Bolsa Familia. La Bolsa Familia es una especie de asignación universal por hijo, donde se le transfiere dinero a las familias más desprotegidas, más desfavorecidas, con una condición, que tienen que enviar a sus hijos a la escuela. Para cobrar ese dinero, para cobrar ese aporte que les da el Estado, que iba entre 20 y 90 dólares mensuales de acuerdo a las condiciones de la familia por niño, para poder cobrar ese subsidio había que enviar los chicos a la escuela. Brasil, un sistema educativo que hoy debe tener 55 millones de alumnos, incorporó cerca de 15 millones de alumnos en 20 años. Ustedes imagínense lo que es tener 15 millones de alumnos que están fuera de la escuela de golpe adentro del sistema educativo. Esto generó una controversia. Primero, porque la incorporación de alumnos iba mucho más rápido que la ampliación de la oferta y que la infraestructura escolar. Por lo tanto, al principio había aulas y divisiones o grados de chicos con 40, 50 alumnos apilados. A veces no alcanzaban los bancos para poder contener a los chicos. Pero la idea era tenerlos adentro. Esto generó una distorsión en la sociedad. Algunas mediciones que se hacían en Brasil sobre la marcha de la calidad educativa daban 50 y 50. Quiere decir que para las familias que siempre habían enviado a sus hijos a la escuela y que para la escuela era algo normal y regular en su vida, la educación estaba pasando un momento pésimo. Pero para las familias que nunca habían tenido la posibilidad de acceder a la escuela, que no tenían a sus hijos escolarizados, para padres analfabetos, que venían de padres analfabetos, ver a sus hijos incorporarse a la escuela, que sepan leer, escribir, manejar una computadora, saber de historia, manejar otra lengua, esto significaba algo absolutamente distinto y le causaba una conmoción. Realmente la incorporación de esos 15 millones de chicos que venían de los sectores más pobres de Brasil al sistema educativo fue algo que conmocionó a la sociedad brasilera. Por supuesto que esos 8 años de obligatoriedad que les hablaba antes de la constitución del 88 se fueron cambiando. Hoy Brasil tiene 12 años de obligatoriedad, tiene una mejor tasa de graduación secundaria que Argentina. En Brasil, Brasil está graduando más del 50% de los chicos en tiempo y forma de la secundaria, cuando Argentina está en un 42-43. Tiene alrededor de 250.000 becas anuales para ingresar a las mejores universidades. Brasil es uno de los países que más alumnos ha graduado promedio en la educación universitaria. Una tasa de graduación superior que está por debajo de la de Chile, pero que está, digamos, casi como la nuestra. Y no es que la nuestra es baja, pero a nosotros nos sorprende porque tenemos un sistema educativo tradicional, gratuito, inclusivo, con universidad, una amplia oferta universitaria que nos deja ingresar a la universidad sin exámenes, sin restricciones, sin pagar. Es todo público y gratuito y sin embargo tenemos una tasa muy baja. Brasil está logrando superarnos y eso debería preocuparnos a nosotros. Si bien nos alegramos por los hermanos brasileños, debería preocuparnos a nosotros. En los últimos años, si tomamos en cuenta las pruebas nacionales y de evaluación que ha adoptado Brasil, ha mejorado mucho la calidad educativa. En las pruebas PISA ha superado a la Argentina. De hecho, Argentina, que en el año 2000 estaba primero, hoy está sexto y Brasil es uno de los países que los ha superado. Lo que ha hecho Brasil también es, a modo de inversión educativa, es para admirarlo y es raro. Brasil es un Estado federal. El Estado Nacional pone mucho dinero en las comunas, pero ha descentralizado gran parte de las decisiones educativas a los municipios, a las alcaldías, a los estados. Las escuelas, hay escuelas estaduales, hay escuelas municipales y hay escuelas federales. Pero cada vez que pone plata el Estado Federal, quiere y examina y evalúa a dónde va ese dinero y cuáles son los logros y cuáles son, si los objetivos se plantearon, se están alcanzando. Es decir, hay inversión, pero hay un seguimiento. En algunos estados incluso a los docentes les están mejorando el sueldo de acuerdo a su capacitación. Docente que se capacita y obtiene mejores resultados con su grupo de alumnos recibe un premio, un plus salarial. Esto se da mucho en Belo Horizonte, por ejemplo, tienen un plus salarial para seguir progresando y seguir mejorando al grupo. Brasil se propuso que para el año 2022, cuando venga su bicentenario, estar en el promedio de la OCDE, o sea, de los 68 países que participan de la prueba mundial, que es las pruebas PISA de calidad educativa que se toma alumnos de 15 años, Brasil está con Argentina, con los países latinoamericanos, entre los últimos puestos. Se ha propuesto ir de a poco a estar en el promedio. Promedio es estar entre el 40, 50, 45, pero mejorar mucho. No sé si lo va a alcanzar, pero que no lo ha logrado, por lo menos, mejorar considerablemente en 15, 20 años su punto de partida, esto está fuera de toda discusión. Una característica central que tiene Brasil hoy, y que para ir cerrando esta idea lo podemos señalar, es que, a diferencia de lo que pasó en Argentina, atención con esto, ellos son muy exigentes con la Bolsa Familia. En el año 2010, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación sobre el resultado de la Bolsa Familia entre el año 2010 y el 2012. El Ministerio de Educación de la Nación detectaba que alrededor de 100.000, 80.000, 70.000, de acuerdo al año, alumnos de 55 millones, estamos hablando, ¿no? De esos 15 millones que recibían dinero de la Bolsa Familia para ir a la escuela, las familias cobraban el dinero y no los mandaban a la escuela. Lo que hacía el Estado era suspender el subsidio y les mandaba asistentes familiares. Les estoy diciendo que pertenecen a los núcleos duros de la pobreza, la favela, los sectores rurales más desprotegidos. Los iban a buscar y le decían a las familias, para que usted vuelva a cobrar este dinero, este subsidio, tiene que escolarizar a su hijo. O sea, fueron muy terminantes y de alguna manera lo lograron, porque Brasil mantiene, no se les van los chicos a las escuelas y más o menos mantiene una matrícula alta. Y lo otro que hizo Brasil, que también hay que destacar, creó una ley de educación indígena. Hay tribus en Brasil que a los cuales se los está educando, se los está formando, pero de acuerdo a las culturas, respetando las culturas y la idiosincrasia de esas tribus. En el Amazonas hay tribus que son noctámbulas, que viven de noche y descansan de día. Bueno, esos chicos tienen clases de noche, a la luz de las estrellas y de la luna, con profesores que van y fueron preparados y adaptados, formados para escolarizar a esos chicos, respetando que estudian de noche mientras sus padres cazan, estudian de noche mientras sus padres hacen las labores cotidianas y descansan de día. Lo del horario es una curiosidad, pero lo importante es que el Estado se supo adaptar a una cultura para que los chicos puedan ser educados. Bueno, Brasil está lejos de ser de los mejores sistemas educativos del mundo, pero tiene muchas curiosidades para contar y es lo que traté de hacer en estos minutos. Bueno, gracias por todo y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene.
Gracias, Daniel. Y nosotros nos encontramos la semana próxima aquí a las 6 de la mañana en Radio Nacional para hablar de educación. Y hoy nos despedimos en este mes de la primavera, especialmente de Sergio Hueve, porque es un día especial para él.
En boca de todos. Con Silvia Bacher.